De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy ha llegado al Congreso por segunda vez una iniciativa legislativa popular que pide la regularización de los migrantes sin papeles. Una iniciativa legislativa popular es una iniciativa para que se promulgue una ley que se basa en la recogida de firmas. Bueno, pues aquí ha habido mucha gente que ha firmado y esa proposición, esa iniciativa legislativa popular ha llegado al Congreso de los Diputados. En España en este momento hay alrededor de 425.000 migrantes que están en España, que trabajan y que no tienen papeles. Gonzalo Fajul es uno de los portavoces de esta iniciativa que ha reunido a 900 organizaciones sociales.
Necesitamos reordenar este sistema. La irregularidad no es buena para nadie. Desde luego, no para los migrantes en situación irregular, pero no es buena para cualquiera que crea que España debe tener un orden en sus fronteras.
Los migrantes están con nosotros. Ayudan a levantar el país. Trabajan sin contrato. Los tenemos en el campo, los tenemos en trabajos que no queremos hacer los nacionales y los tenemos sin papeles. Y eso limita el derecho a la salud, a la educación y hace que muchos estén desprotegidos. Se ha intentado, con la modificación hace algunos meses del reglamento de extranjería, ir adecuando la realidad a la situación jurídica. La realidad es que, ya digo, hay 425.000 personas que están en España, que están trabajando y que es como si no existiesen. Ha habido, por ejemplo, una fórmula que ha sido el arraigo por formación, pero está funcionando mal el asunto. Está funcionando mal porque la burocracia lo hace muy difícil. El partido en el gobierno, ¿no?, el Partido Socialista, ha dicho que no se puede hacer esta regularización porque no lo permite la Unión Europea. Luc André Diouf.
El marco jurídico europeo de cada uno de los estados de la Unión Europea no permite una regularización generalizada.
Pues eso no es así. No es así porque la comisaria de Interior de la Unión Europea ha dicho que esta es una cuestión que depende de las legislaciones nacionales. Y al gobierno le ha tocado la lotería en forma de denuncia de la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía de Madrid denuncia por fraude fiscal y falsedad documental a Alberto González Amador, que tú no sabes quién es Alberto González Amador y la mayoría de los españoles no saben quién es. Bueno, pues es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia es por haber eludido presuntamente el pago de 350.000 euros a Hacienda con un entramado de facturas falsas y de empresas pantalla. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado diciendo que es víctima de una cacería que empezó hace mucho tiempo.
Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano. Ahora tocaba el novio.
Pues ahora tocaba el novio. Desde el gobierno, la ministra portavoz, la ministra Alegría, ha subrayado que esto es una cosa muy grave y que tiene que dar explicaciones.
Es muy grave. Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
Bueno, es curioso que el gobierno le pida a Ayuso transparencia cuando Sánchez acaba de estar en una sesión de control en el Senado y no ha contado nada del caso Coldo. Hace unos días, cuando aparecieron las informaciones que contaban que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, había tenido varias reuniones con Air Europa, la empresa con la que estaba relacionada la trama de Coldo, y que recibió ayuda pública, pues la ministra Montero pedía que se separase el ámbito político del ámbito familiar.
Cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos.
Bueno, lo normal es que no se utilicen dos varas de medir. Si se pide explicaciones a Isabel Díaz Ayuso, tiene que dar explicaciones el gobierno. Si se pide no mezclar asuntos familiares en el caso de Begoña Gómez, pues tampoco en el caso de Isabel Díaz Ayuso. En su momento, la Fiscalía Europea archivó la investigación a su hermano. Ahora, dicho todo esto, un presunto fraude fiscal de 350.000 euros, efectivamente, es una cosa grave. En su momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que dar explicaciones de qué sabía de esto y de en qué se benefició de unos ingresos, si se demuestra, porque claro, esto es una investigación, ¿eh? Esto es una investigación, en qué, si se da el caso, se benefició de esos impuestos. Transparencia para todo el mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Dineros.
Buenas tardes. Y sigue subiendo la rentabilidad de las letras del Tesoro. Hoy rozan el 3,6% a 9 meses y se acerca a cifras máximas. Es el tipo más alto registrado desde noviembre. ¿Qué supone esto para los inversores, Fernando Mañueco?
El Tesoro español ha colocado esta mañana letras con vencimiento a 3 y 9 meses. Ha captado algo menos de 2.000 millones de euros. La demanda ha sido muy sólida, ha superado los 5.000 millones. Ha bajado ligeramente la rentabilidad de los títulos a 3 meses. Ha pasado del 3,74 al 3,65%. A cambio, ha subido el rendimiento del papel a 9 meses. Se ha situado en el 3,59% frente a una rentabilidad del 3,50 en la subasta anterior. La semana pasada, recordemos, el Tesoro colocó letras a 6 y 12 meses. La buena noticia para los ahorradores es que subió la rentabilidad en ambos vencimientos. La rentabilidad de las letras a un año, que son las más populares, alcanza ya el 3,51%. Pese a este repunte, todavía se encuentra muy lejos del 3,8% que llegaron a ofrecer el año pasado.
Y la foto que nos dejan los últimos datos publicados por Save the Children pone los pelos de punta. La mitad de los abusos sexuales en nuestro país los sufren menores de edad y 8 de cada 10 son niñas. Sara tiene 32 años y su infancia se convirtió en una pesadilla cuando apenas tenía 12 años. Su padrastro empezó a abusar de ella y controlaba con quién salía, a dónde iba y cómo iba vestida.
Por ejemplo, acabé el último curso de, creo que fue la ESO, yo no me fui de vacaciones con mis amigos porque sabía que 3 días fuera de casa no podía estar.
En menos de una hora en La Linterna conoceremos qué se esconde detrás de este problema y qué posibles soluciones puede haber para tratar de prevenir y evitar estos casos. Y en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha eludido a hablar sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la deuda de su pareja con Hacienda. Quien sí se acaba de pronunciar sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en los pasillos de la Cámara Alta.
Lo que es llamativo es que tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude, sean de mascarilla o de comisiones o de cualquier otra cuestión, con motivo del sufrimiento de la pandemia. Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
Y hoy se la juega el FC Barcelona en la Champions. Luis Munilla.
No va más. El Barça se juega esta noche su pase a los cuartos de final de esta Liga de Campeones 4 años después. Y para ello debe hacer bueno en Montjuic el empate a 1 de la ida ante el Nápoles, Elena Condis.
La plantilla sale ahora en autobús, todos juntos desde la Ciudad Deportiva hasta Montjuic, donde se ha convocado una concentración de culés a esta hora para recibirlos. La única novedad, la vuelta de Araujo tras sanción. Se espera que Pau Cubarsí le acompañe en defensa. Sobre las 8:45 Xavi comunicará la alineación. Montjuic estará lleno con casi 50.000 aficionados. Se han agotado todas las entradas. Habrá como mínimo 2.600 napolitanos. El Barça juega la temporada hoy y se juega 10 millones y medio de euros por pasar a cuartos de la Champions. Lo conseguiría 4 años después. El Nápoles de Calzona aún no ha perdido con el nuevo técnico y llega con todos disponibles.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. También se juega hoy el Arsenal Oporto con ventaja del 1-0 de la ida para el equipo portugués. Mañana Atlético de Madrid, Inter de Milán, con Griezmann de vuelta en el equipo del Cholo Simeone, y esta noche juega Carlos Alcaraz en los octavos de final de Indian Wells, no antes de las 9:00 p.m. ante el húngaro Marozsan. Recordamos que la noticia del día en el torneo es la eliminación de Novak Djokovic ante el italiano Luca Nardi, número 123 del mundo.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados ahora mismo en Cibeles. Para mañana se espera un poco de nubes con máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6 con el carril izquierdo cerrado con más de 5 kilómetros de retención. Se suma otro accidente en Coslada, dirección A3. Hay retenciones en la A1, dirección Las Tablas, la A2 en Alcalá de Henares y en la M607 en El Goloso. Retenciones también la salida de la 3 en Rivas, A4 en Butarque, Enrique Pinto y en la M40 en Villaverde en ambas direcciones. Y a lo largo del mes de abril, el Ayuntamiento de Madrid podría aprobar la nueva regulación sobre los pisos turísticos. El consistorio calcula que en la capital hay cerca de 15.000 pisos turísticos y muchos de ellos ilegales. El año pasado se detectaron 468 viviendas turísticas sin licencia. Escucha esta tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Serías capaz de trabajar a 30 grados bajo cero? Y aquí en España, ¿eh? No hace falta, en este caso, que te vayas, por ejemplo, al Ártico. Bueno, esto está ocurriendo y ocurre en el único laboratorio de hielo que tenemos en nuestro país. Se llama Isozsalab. Está situado en Leioa, en Vizcaya, y en él trabaja un pequeño grupo de entre 5 y 7 personas que estudian las placas de hielo de distintas partes del mundo. ¿Para qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Sergio Enrique Faría, doctor en física, que es el director de Isozsalab. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias por invitarme.
Bueno, déjame que salude también a nuestro divulgador científico que nos acompaña esta tarde, Jorge Alcalde, como siempre. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hombre. 30 bajo cero, ¿no? Pero cerquita a veces. Estamos por aquí en el estudio, ¿eh?
¿Te parece que hace mucho frío?
Hoy estamos ahí, bueno.
Sí, ¿no? Bueno, pues intentaré. Es que pierde uno la noción del frío, pero cuando lleva aquí un rato metido. Bueno, Sergio, lo primero que llama la atención es una cosa que sea un laboratorio que estudia placas de hielo, y otra cosa es que tengáis que trabajar a 30 grados bajo cero, ¿es así?
Sí, es así, porque hay que preservar este hielo de la mejor forma posible, y como tenemos que manipular y preparar las muestras, tenemos que entrar. Es una sala de 25 metros cuadrados que está mantenida perfectamente a una temperatura muy controlada y humedad también controlada, que permite que no ocurra nada con este hielo, que se quede lo más preservado posible.
Bueno, pues sí.
Bueno, luego vamos a hablar, Sergio, de para qué lo hacéis y la cantidad de ciencia que se hace con ese hielo que estáis estudiando, pero antes, por curiosidad, me imagino que las medidas de protección que tendréis os permitirán no pasar frío. No sé qué os ponéis para estar a 30 bajo cero como estuviésemos nosotros a 26 grados, la temperatura normal.
Sí, que la prevención es muy, muy alta y cada vez más, incluso las normativas han aumentado mucho en los últimos años también. Y bueno, en nuestro laboratorio obviamente utilizamos ropas especiales, son ropas así que se asemejan a la de los alpinistas o exploradores polares, botas especiales, toda esta ropa polar es lo que usamos. Lo más difícil son las manos, porque en principio se podrían usar los guantes gordos y todo que normalmente los exploradores usan, pero no podemos, porque tenemos que manipular las muestras, que son muy sensibles, y tenemos que tener una sensibilidad táctil, y entonces es siempre un gran desafío encontrar un compromiso entre no congelar los dedos y sentir algo para poder manipular bien las muestras.
Claro, porque ¿en qué consiste vuestro trabajo en el laboratorio? Estas placas de hielo de las que hablamos, que llegan de diferentes partes del mundo, de diferentes glaciares, ¿para qué? A ver, Sergio, cuéntanos.
Sí, es que cada tipo de glaciar nos da una información distinta sobre el estado del medio ambiente y sobre la historia del clima. Entonces, nuestro laboratorio trabaja básicamente en tres actividades. La primera es lo que se llama el trabajo de campo. Así que vamos al sitio, sea Groenlandia, Himalayas, Andes, Pirineos, lo que sea. Vamos ahí, extraímos muestras, colectamos hielo y traemos este hielo a nuestro laboratorio, que es la segunda etapa del trabajo, que es el análisis en laboratorio. En este es el laboratorio a menos 30 grados bajo cero. En este 30 grados bajo cero, ahí cortamos estos trozos de hielo que hemos traído de diferentes sitios. Cortamos en láminas y estas láminas de hielo observamos bajo el microscopio. Es un microscopio especial que se puede hacer una barredura y todo. Colectamos todo tipo de imágenes microscópicas del hielo y a partir de estas imágenes podemos reconstruir la historia de este glaciar o de esta capa de hielo y reconstruir qué ha pasado con este glaciar y con eso estimar, ahí vamos a la tercera fase del trabajo, que son los modelos. Hacemos modelos de hielo, modelos climáticos y utilizamos estos modelos para interpretar las observaciones que hacemos en el laboratorio y así hacer proyecciones, no solo entender qué ha pasado con el glaciar, pero también hacer proyecciones de qué podrá pasar con el glaciar en el futuro.
Claro, porque el hielo es un auténtico tesoro, nos permite guardar, congelado, nunca mejor dicho, fragmentos del pasado de hace miles, quizás cientos de miles de años. Yo no sé si incluso, si buscáis dentro del hielo cambios de textura, cambios de densidad, o incluso cosas concretas como pueda ser un resto de polen o un resto de aire de hace miles de años. ¿Qué encontráis ahí dentro?
Todo eso, exactamente. Muy bien, es exactamente eso. Por un lado, observamos la textura del propio hielo, o sea, la estructura cristalina y todo esto, como los geólogos hacen, y de esto conseguimos reconstruir el histórico de la pérdida de hielo, básicamente del derretimiento. Conseguimos reconstruir el derretimiento de este glaciar. Pero ocurre que los glaciares son hechos básicamente de nieve que cayó del cielo, se acumuló en el suelo y se fue capas y más capas de nieve que se van compactando y lentamente se van transformando en hielo. Ocurre que esta nieve es porosa. Todos sabemos que nieve es algo que tiene muchos agujeros, muchos huecos, ¿no? Donde hay aire. Cuando esto se comprime, esta nieve se comprime, este aire que estaba en los agujeros acaba entrapado en burbujas. Estas burbujas de aire contienen una muestra perfecta y exacta del aire, de la atmósfera, del aire, del momento en que este hielo se formó. Entonces, cuando colectamos de las profundezas de un glaciar hielo de, por ejemplo, 2.000 años de edad, las burbujas de aire dentro de este hielo contienen el aire de 2.000 años. Y así podemos ir perforando, por ejemplo, cuando vamos a Groenlandia, donde estamos ahora participando de un proyecto internacional de perforación profunda, que estamos sacando casi 3 kilómetros de hielo de profundidad, y este hielo llega a más de 100.000 años de edad, y entonces estamos investigando el aire y el clima de más de 100.000 años atrás. Y en Antártida, donde también hemos trabajado en proyectos pasados ya terminados, se llegó a llegar en cientos de miles, incluso lo más antiguo, 800.000 años de edad.
¡Qué barbaridad! Es impresionante, desde luego, lo que estás contando. ¿Y hay mucha diferencia entre el hielo, por ejemplo, que extraéis en Groenlandia o en el Himalaya o en los Pirineos? No sé, ¿hay muchas diferencias entre unos y otros?
Al mismo tiempo sí y al mismo tiempo no. O sea, en principio es todo hielo. Entonces, hay ciertas propiedades fundamentales que son compartidas por todo tipo de hielo, o sea, de glaciares de Himalayas, de Pirineos o de Groenlandia, de Antártida. Pero hay variaciones en la estructura que nos dicen, entonces, cuánto se ha derretido este hielo, a qué temperatura ha pasado durante los 200 o los miles de años. Por otro lado, son muy distintos en términos de lo que está guardado en lo que está así depositado en este hielo. Entonces, cuando miramos hielo, por ejemplo, de Antártida, Antártida está lejos de todo. Todo que se transporta a Antártida es que ha venido de varios puntos muy distantes del planeta. Entonces, Antártida nos da una información global, una información así como una media global muy, muy precisa de la media global sin influencias locales. Ya cuando vamos a los Pirineos es lo contrario, lo que nos interesa son las influencias locales. Entonces en los glaciares de los Pirineos lo que observamos son, por ejemplo, polvo, residuos o residuos de quemas, de actividad industrial y cosas así que se depositan en el hielo de actividades y eventos locales en la región, por ejemplo, la región pirenaica, la región de la península ibérica, y etcétera. Y con eso conseguimos reconstruir las actividades históricas y el clima local de la península. Entonces, cada sitio tiene diferentes tipos de interés, más locales o más globales.
Claro, la tercera parte de esas tres cosas que nos has contado que hacéis en el laboratorio es posiblemente la más interesante, aunque todas lo son, y quizá también la más triste, esas las proyecciones sobre el futuro del hielo en el planeta. Vosotros sois cronistas de un desastre, que es la desaparición de los glaciares a nivel planetario. Tú que lo ves día a día, ¿crees que estamos a tiempo de que los glaciares no desaparezcan? ¿Crees que, por ejemplo, los Pirineos, aquí cerquita, van a cambiar definitivamente de cara y vamos a ver desaparecer ese tesoro de hielo que todavía tenemos en nuestras montañas?
Más que no solo un tesoro es este hielo, pero también tiene una importancia que no se puede estimar inestimable, tanto para la hidrología, o sea, para la seguridad del agua de la región, como también, bueno, claro, otras importancias turísticas y todo, y para el propio medio ambiente de la región, de la ecología de la región. Entonces, el valor no es solo simplemente porque es tan bello, pero también tiene un valor económico muy grande estos glaciares. Y cuando el glaciar se pierde, esto afecta a toda la ecología de la región e incluso afecta el clima, porque afecta todo el ciclo de precipitación, de circulación de aire, de temperaturas, es todo afectado por la pérdida del glaciar. Y sí, que bueno, la pregunta si aún hay tiempo es un poco complicado de responder, porque no se puede responder exactamente así, hay tiempo o no hay tiempo, porque por un lado siempre hay tiempo de hacer algo, porque cuanto más se espera, peor será. Entonces, nunca es tarde. Esa es la primera y principal mensaje. Nunca es tarde para evitar algo peor.
Una desaparición total, ¿no? De algunos glaciares.
En
el Pirineo
total,
es posible que algunos
no podemos más evitar.
Claro.
No, en los Pirineos e incluso en el sur de Europa, la proyección es que ahí no hay más retorno de la pérdida de estos glaciares. En los Pirineos están ya en una fase de deterioro final, que mismo que por mágica parásemos de emitir todo y todo se quedase maravilloso y perfecto, están ya en un proceso de deterioro, de decomposición que ya es irreversible. Ahora, claro, una vez que actuemos, bueno, estos glaciares que están ahí no se pueden recuperar, pero en el futuro más distante, si actuamos con decisión, sí que con el tiempo, con mucha paciencia, se va retornando la nieve y todo, si el clima conseguimos minimizar el calentamiento, sí que con el tiempo se puede formar en un futuro distante nuevamente nuevos glaciares, pero estamos hablando de muchísimo tiempo en el futuro.
Bueno, pues todo esto se estudia en el único laboratorio de hielo que hay en España y trabajan, como estamos diciendo, a 30 grados bajo cero. Sergio Enrique Faría, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Hasta luego. ¿Quién iba a pensar, ¿no?, que esto existe? Claro, dices, pues sí, hay un laboratorio que estudia las placas de hielo que extraen de glaciares para todo lo que nos ha contado, ¿no?, Sergio, que son muchas cosas y que es muy importante también.
Y fíjate lo que ha dicho, que han estudiado hielos de 3 kilómetros de profundidad.
Sí, es brutal,
¿eh? Miles de años de historia ahí.
Sí, sí, es verdad. Bueno, oye, Jorge, una cosa que quería también comentar contigo. Se ha producido el primer avistamiento en España de un chacal dorado. Concretamente ha sido en Zaragoza, pero ¿qué es un chacal dorado? ¿De dónde viene?
Sí, el canisaurus es una especie de chacal, un cánido a medio camino entre el zorro y el lobo, un poquito más grande que el zorro, más pequeño que el lobo, un poquito más estirado, con una piel pues mucho más dorada, más brillante, cuyo lugar de origen es Asia, o sea, es muy común en latitudes asiáticas, y que poco a poco se ha ido extendiendo por toda Europa, ya se ha visto en prácticamente toda Europa, en 33 países diferentes, desde, bueno, países del este de Europa hasta Suecia. Y en Francia ya es bastante común. Se había visto un cadáver de este animal hace unos meses en el norte de la península ibérica y ahora se ha descubierto con una fototrampa, una de estas trampas visuales que hay, que hacen fotos permanentemente al medio ambiente cuando algo se mueve, y ahí se ha hecho un vídeo muy rápido de lo que efectivamente se ha comprobado que era un chacal dorado, de manera que se demuestra que este animal, que se supone que no está solo, no sé si se ha visto, este es porque algún otro individuo debe haber cercano en la familia, ya está también en la península ibérica y va a formar parte de nuestra biodiversidad posiblemente.
Bueno, esperemos que sí, que se integre bien, ¿no? Y que no expulse a otros animales.
Pues ahora lo que siempre pasa con todas las especies animales que se introducen en un territorio que no es el suyo, tendrá que convivir con sus depredadores, por ejemplo con el lobo, huirá del lobo, los zorros, el zorro rojo sobre todo, tenderá a huir de él, entonces puede que se desplace. Uh-huh. Es posible que se integre perfectamente la fauna ibérica y forme parte de ella sin ningún problema, aunque puede haber algunos pequeños problemas con lo que se alimenta. Se alimenta, por ejemplo, de conejos, o se alimenta de jabatos, de pequeños jabalíes, con los que va a competir con los lobos y con los zorros. Entonces puede haber un poco de escasez. Bueno, los jabalíes y los conejos no son poco escasos en la península ibérica, son muy abundantes, con lo cual ahí no creo que haya ningún desequilibrio. Ya veremos.
Veremos. Chacal dorado, que así se llama, ya se ha visto.
Uno más en la familia.
Uno más en la familia de la fauna española. No te vayas, Jorge.
No me voy.
Pero antes de una pregunta que tengo que hacerte también esta tarde, Rosa Rosado con un consejo de la Mutua.
Sí, Pilar, porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Watch me. Bueno, pues sí, se ha liado con los retoques de la foto de Kate Middleton con sus hijos. Se está hablando muchísimo del tema. Y nosotros con la gente hemos decidido hablar de retoques, de si retocas las fotos, de si utilizas algún programa tipo Photoshop o, bueno, simplemente los filtros que te proporcionan las redes sociales. Yo sé que Jorge Alcalde usa filtros para sus fotos.
Mira cómo te ha mirado.
Perdón, yo no necesito filtros.
Dilo,
voy a describir. Pero si esto no es una cuestión de necesidad.
En el momento en que como Pilar ha anunciado el uso de filtros, Jorge ha girado la cabeza.
¿Filtros? ¿Qué es eso?
Y
¿qué
ha clavado sus pupilas en el rostro de Pilar.
Me ha fulminado con la mirada.
No tenemos arreglo ni con filtro de Photoshop.
Claro.
Se ha sentido ofendido.
Un cierto destello de ira.
¿De verdad que sí? Pues fíjate, del club de Jorge Alcalde tenemos también a Rosa.
Buenas tardes, gentes. ¿Filtros decís? Filtros para los feos. Los guapos no necesitamos filtros.
Ahí está.
Buenas tardes. Ole, di que sí.
Bueno, pues sintiéndolo mucho, todo se retoca. Y no lo digo yo, lo dice aquí un profesional.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy aficionado a la fotografía y no es que edite una fotografía o dos, es que edito todas. Si son de paisaje, pues todas las fotografías, modificar un poquito el color, sacar algo de detalle las sombras, o para evitar que el cielo sea azul, porque si no a veces sale blanco, toda la edición. Y luego, si es de retrato, que también soy aficionado al retrato, para que queden más profesionales, a veces estoy hasta una hora con una fotografía, con la tableta y el lapicerito, para que salga lo más natural posible. Y nada, vivimos en una mentira. Venga, buenas tardes.
En resumen.
Estoy una hora para que salga lo más natural posible. Pero vamos a ver. Si estás una hora, no sale lo más natural posible.
Tiempo menos natural. La naturalidad es nuestra mejor pose.
Ay, no, porque claro, el equilibrio está en que parezca natural y no se noten los retoques, pero que esté súper retocada.
Muy bien, enhorabuena.
Claro.
A veces cuesta más el retoque de una fotografía, digo económicamente, que la fotografía. Las fotógrafas se les paga a veces más por el retoque
que
por el propio acto de hacer la fotografía. Muchas horas de trabajo.
Es que si no, no le pago.
En algunos casos son horas y horas.
Estaría bueno que encima te deje peor.
Hay casos que es casi una escultura, más que un retoque.
Pues sí. Coquetería se llama tanto de hombres como de mujeres, dice Tito.
Buenas tardes, gente. Pues sí, pues fotos pues con filtros, sin arrugas, con los labios más gruesos, con el pelo cambiado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la sociedad de consumo y la coquetería, tanto cuidado masculina como femenina, que no es fruto solamente de las mujeres. Venga, un abrazo, gente.
Pues eso dice Tito, y Maleni de Málaga va un poquito más allá.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo no me retoco las fotos, pero he descubierto el Snapchat y cuando estoy un poco aburrida, algunas veces me pongo y me hago mis montajes. Entonces yo misma me río. Tengo 6 o 7 guardados porque me veo estupenda, de rubia, con una felpa, con gorro.
Esto es como jugar solitario, ¿no?
Y la verdad es que yo sola me parto de la risa.
Oye,
¿y
cómo se llama? ¿Cómo sería yo si midiera 2 metros?
Eso es.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues nada.
Un solitario de retoques.
Está bien.
Y la verdad que los solitarios a veces, ay, es que me he confundido y tal, acaban colgados. No, yo es que no, lo estaba haciendo para mí misma, pero
sí,
para mí mismo.
Se publicó.
Pero le di al botón, que no era, le di al botón y no me di cuenta y claro.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene, ¿no?
Mejor decirlo claramente. En las fotos, ¿sí o no? Confiesa que has aprendido y que tú también lo haces o utilizas filtros o no. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Muchos de los que nos estáis escuchando veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario. A poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencia.
¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto?
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil, queda registrada esa conexión directamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Cómo te imaginas visitar Europa sin renunciar a todas las comodidades? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes del Corte Inglés. Descubrirás paisajes impresionantes y ciudades históricas acompañado de una excelente gastronomía. Anticipa tu reserva y consigue hasta un 50% de descuento y hasta 300 euros de descuento adicionales con todo incluido. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alguien ha dado la nostalgia fuerte, me parece a mí, esta semana. Es martes, como siempre tenemos con nosotros a nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo, que de verdad que nos va a traer hoy, de hecho nos lo trae, un programa muy especial. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo, aunque no te lo creas, tengo un lado friki.
Me lo creo.
Lo suelo ocultar a la superficie habitualmente, en mi trabajo, etcétera, etcétera, pero no he podido abstenerme en este momento, pues eso, en el fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que fue una serie que a mí personalmente pues me marcó muchísimo. O sea, yo creo que fue, junto con Oliver y Benji, la primera serie que vi en la televisión.
Bueno, a ti y a toda una generación, uh-huh, sin duda, vamos, a tenor de todos los comentarios en redes.
De hecho, hay un comentario en Twitter, vamos, en X, de ese día del viernes que me inspiró un poco este programa. Y es: Dragon Ball fue el primer anime que vimos muchos sin saber qué era un anime, sin saber que anime era el concepto de, digamos, manga japonés, o sea, cómic japonés, ¿sí?, adaptado a una serie de dibujos animados.
Vamos, que fue, bueno, que os marcó un montón. ¿Por qué os marcó tanto, por cierto?
Es que es tan épico. O sea, yo reviviendo algunas de las escenas míticas de esa serie, o sea, la primera transformación, o sea, esa lucha contra Freezer, la transformación de Son Gohan luchando contra células. Ahí son momentos que es como el despertar a la épica en muchos de nosotros. Ah, y que nos lleva, a un imaginario. Sí. Pues que nos ha marcado mucho.
Bueno, pues entonces, a cuenta de Dragon Ball o Bola de Dragón, nos trae una selección hoy, Javier, de animes que, uh-huh, no podemos dejar de lado. No nos los podemos perder, vamos.
No.
Y el primero es todo un clásico, Ataque a los Titanes.
El interior del Muro María constituía una tercera parte del territorio del que disponía la humanidad. 5 años atrás, ese territorio se perdió y la humanidad tuvo que asumir que debería seguir adelante en el interior de los dos muros que aún quedaban. Porque los seres humanos no podían derrotar a los titanes.
¡Los exterminaré!
Pero la pequeña cuchilla sostenida por el corazón de cierto muchacho podía matarlos y hacer que sus gigantescas cabezas mordieran el polvo.
Bueno, ¿qué voy a contar de este anime que no haya dicho ya? Lo comentamos hace un par de años.
Hace tiempo ya, sí.
Sí. A ver, para mí también fue un antes y un después, porque, vamos, en este anime enganché hasta a mi mujer, que es que, o sea, tenía alergia a los animes japoneses. Y oye, es que con esta serie se enganchó irremediablemente. Ya no te digo yo que, vamos, yo estaba entregadísimo desde el primer capítulo. Es épico.
Bueno, y eso habla mucho, ¿no?, de la historia, porque, uh-huh, efectivamente a muchos, cuando ven los dibujos, sí, les va a generar rechazo si no les gusta de entrada la estética manga anime.
A ver, es que te lo digo de verdad. No hay historias como las de los buenos animes, que son épicas, rocambolescas, con un punto muchas veces de mucha imaginación, uh-huh, te atrapan sin remedio, no puedes dejar de verlas, y en este caso la historia y el arranque son demoledores. Vamos a recordarlos brevemente, ¿no? La humanidad se encuentra constreñida a una serie de muros que les protegen de los titanes, unas criaturas humanoides gigantes que se comen a los a los incautos que deciden adentrarse en ese territorio que está más allá de los muros.
Hasta que
un suceso cambia el mundo de los protagonistas, y es que dos titanes diferentes al resto, aparentemente mucho más inteligentes que el resto, rompen el primer muro y siembran el caos en ese primer nivel de las murallas, ese pueblo que está alojado junto a las murallas. Y ahí arranca una serie que es un giro continuo de guión. O sea, lo que parece un planteamiento luego, o sea, se va transformando ese universo, digamos, en algo completamente distinto, y luego, sobre todo, que va encadenando escenas épicas tras escenas épicas. En fin, yo he saltado del sofá. O sea, es algo que es difícil de transmitir hasta que te sientas a ver esta serie.
Pues nada, Ataque a los Titanes, ¿eh? Es la primera recomendación. Uh-huh. Bueno, un planteamiento bastante distinto es el de otro gran clásico del género, Death Note.
¿A qué viene tanto asombro? Soy Ryuk, el Shinigami que dejó caer ese cuaderno. Por tu actitud, deduzco que ya has descubierto que no es una libreta corriente, ¿verdad?
Un Shinigami. No estoy asombrado, que lo sepas. De hecho, te estaba esperando, Ryuk.
Oh.
Yo ya no dudaba de la veracidad de este cuaderno de Shinigami, pero ver con mis propios ojos ciertas cosas me ayuda a actuar con mayor confianza.
Impresionante. Ahora el asombrado soy yo.
Bueno, esta serie nos la tienes que contar muy bien porque no puede ser más extraña.
A ver, asumamos que todas las series anime son raritas, hay que asumirlo. Esa cultura japonesa que, para el occidental medio, de entrada nos puede costar. Y en todas hay una parte de, ¿cómo decirlo?, de tener que entrar.
De que te cuesta un poco meterte en el universo.
Sí, o sea, hay que entrar, hay que entrar. Aceptar que habrá...
Hay que darle su tiempo.
Justo, habrá elementos de imaginación, de locura. Incluso en las series que tienen un mayor elemento de realismo, como es, curiosamente, esta. El planteamiento, a ver, en realidad es sencillo, pero con mucha miga. Un estudiante modelo, el más inteligente del instituto y probablemente del país, se encuentra un cuaderno de muerto, un cuaderno de Shinigami, que es un cuaderno del mundo de los muertos que básicamente funciona así. Si el portador del cuaderno escribe un nombre en sus hojas, teniendo en su mente, en su imaginación, el rostro del individuo del que está escribiendo su nombre, esa persona, si no se escribe nada más, morirá de un ataque al corazón al cabo de unos segundos.
Ahí va.
Hay más líneas en el manual de instrucciones de ese cuaderno, que de hecho dan pie a toda la trama que se va desplegando a continuación, pero lo que podemos adelantar es que este alumno modelo, lo primero que se pone a hacer es escribir el nombre de todos los criminales, asesinos, violadores que van apareciendo en la televisión, y se convierte en una especie de vengador, asesino en serie.
Totalmente, un genocida en masa, ¿no?
Exactamente.
Que lógicamente lleva a los cuerpos policiales a actuar, claro.
Sí, y que muy pronto se involucra en la investigación un misterioso personaje, L, que es el mejor investigador del mundo y que comienza una interesantísima, inteligentísima caza al asesino, un duelo de inteligencias que, de hecho, se apalanca en los elementos, fantasiosos, uh-huh, dentro de un tono de realismo que al final el foco no está tanto en la imaginación, sino en ese quién está un paso por delante, quién es más inteligente que el otro, que es sensacional. Yo, de hecho, es una de las que, junto con Ataque a los Titanes, siempre menciono como, oye, para romper tus sesgos contra el anime,
¿no?,
dale una oportunidad a estas dos.
Bueno, pues esta segunda, que uh-huh, tiene un título un poco más extraño, es Death Note,
sí,
la libreta de la muerte. Bueno, y cerramos con una producción mucho más reciente y que uh-huh, me consta que te ha encantado, Samurái de Ojos Azules.
Deja que la luz de estas brasas ilumine el camino hasta los hombres a los que busco. Guía mis pasos hasta que los encuentre para matarlos. Abaya, Faunia.
Fue uno de los tres hombres blancos que había cuando nací.
Uno tomó a mi madre e hizo de mí un monstruo. Veo muerte en sus ojos. Merece morir.
Ese samurai no es humano. Sus ojos. Quiero saber todo lo que hay que saber sobre tu demonio.
Bueno, un locurón de serie, maravillosa de principio a fin. No es para todos los públicos, es muy salvaje, o sea, muy violenta, muy por momentos tarantiniana. No en vano uno de sus mayores fans declarados es George R. R. Martin, el creador de Juego de Tronos, que es que la ha puesto por las nubes en Twitter. Y mira que el planteamiento no puede ser más sencillo. En Japón, en el siglo XVI, un shogun, uno de los gobernantes de entonces, decide prohibir la presencia y los trazos de toda cultura occidental en el país. Pero, digamos que en esa época hay una serie de individuos, tres en concreto, que se quedan de alguna forma, de forma clandestina, manipulando a algunos señores, y uno de ellos se supone que es el padre de del protagonista, que hereda unos ojos azules que todos quienes ven a este samurái pues toman como una señal demoníaca, ¿no? O sea, tener ojos azules en Japón en el siglo XVI pues era señal de... en fin, ya está. Y este samurái trama su venganza contra... pues esos occidentales a los que culpa de su mala, vamos, o sea, de estar, de ser un paria dentro de su... Ajá. Y claro, es el mejor samurái que te puedes poner delante, o sea, es...
El mejor de los mejores.
El mejor de los mejores, y es básicamente el conde de Montecristo en Japón en el siglo XVI, o sea, que la trama en sí... Es sencilla.
Es sencilla, como dices, pero me consta que hay varios giros de guión importantes.
Que nos abstendremos de desvelar. Pero
no, por favor.
Efectivamente, son
spoilers,
muy
no.
potentes. Al final, lo que demuestra esta serie es una evidencia, que la clave es tener una buena historia, que no tiene por qué ser súper compleja, no tienes que reinventar la rueda, y sobre todo unos personajes que sean redondos, de los que... O sea, que te quedarías a vivir con ellos. Y aquí encima se une una producción, unos dibujos, que esto es una aclaración importante, no es propiamente un anime. O sea, son dibujos bastante realistas y con una... ¿cómo llamo? O sea, no sé si llamarlo fotografía, pero es que yo tengo fotogramas de la serie todavía grabados en mi retina.
¡Qué
barbaridad! De lo bonitos... de los espectaculares que son, y además unas peleas, unas coreografías...
Que nos has convencido, que sí, samurái
de ojos...
De
lo mejor que llevamos en 2024,
fíjate, ¿eh? Samurái de ojos azules, series. Para que toméis nota. Luego está Death Note, y por supuesto Ataque a los Titanes. Nada, que entramos por el mundo de los
animes. Hay que entrar en el anime.
Javier García Arevalillo, gracias.
Un placer, como siempre, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
que es reevolucionar el mercado del alquiler. Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Oye, tres chispazos al margen de Coldo, de la amnistía, de la pareja de Ayuso y tal. Tres chispazos en esta linterna que nos va a salir muy social, pero oye, como nos gusta. En el tema del día vamos a hablar de un informe que ha hecho público Save the Children sobre violencia sexual. Fíjate. El 50% de los delitos de violencia sexual en España son a menores de edad. De ese 50%, casi el 90% son niñas las víctimas. Y el 97% de las agresiones las llevan a cabo hombres. Datos espeluznantes, veremos por qué. En economía, vamos a hablar de empleo. España aumenta el pluriempleo 7 veces más que en la Unión Europea para combatir la subida de precios. No llega con un solo trabajo. Es brutal, tremenda, el dato. Sí. Es una foto de la realidad tremenda. Y por último, se reactiva de una puñetera, a ver si voy a decir otra cosa, la ley ELA en el Congreso. Ah, sí. Y vamos a entrevistar en la tertulia a María José Arregui, de la Fundación Luzón. Por fin, aquello que hicieron los enfermos de ELA con un zude a la cabeza, parece que funciona. Se reactiva la ley.
Qué bien.
Te escuchamos.
Pues te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. So I'm just trying to hold on, hold on.
I don't wanna know what it's like when you're gone. Una tarde de retoques fotográficos, de utilizar el Photoshop o los filtros y de confesar que lo haces o que lo odias. Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues que esto no es algo nuevo, esto ha existido siempre. Mira, el Photoshop de hace unos cuantos años.
Hola, gente, el mejor retoque de fotografías que he visto es el que hizo mi suegra. Teníamos una foto que estábamos todos en la playa, monísima, todos en traje de baño y tal. Y mi hija, que tenía meses, se ve que salía desnuda y le pintó con un rotulador permanente un traje de baño muy mono que parecía de leopardo.
¿Ves? Tu Photoshop de hace unos cuantos años. Así pasó todo, ¿eh? Bueno, y es que aunque tú no seas mucho de esto, a nadie le amarga un dulce.
Hola, la tarde. Llevo todo el rato pensando a ver si había utilizado algún filtro. Y yo nunca los he utilizado. Pero el día que fui a sacarme la foto para el carnet de identidad, o el de conducir, no me acuerdo cuál de las dos, el de la tienda de fotos me quitó arrugas. Y digo, sí, sí, quita, quita, quita. Y me quitó arrugas. ¿Eh? Y le dije que sí. Ajá. Y esa es la única que modificaron por mí.
Qué majo el de la tienda de fotos, oye. Pues sí, el precio se incluye un lifting.
Exactamente. Lo peor, bueno, pues la sorpresa que te llevas con los dichosos filtros.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo filtros no utilizo mis fotos. Dudo que haya algún filtro que pueda arreglar esto. Pero lo que sí que es sorprendente es últimamente la cantidad de amigos, más bien amigas de redes sociales, que ves sus fotos o ves sus vídeos, reels y este tipo de cosas en las redes sociales y tú sabes cómo son realmente y es muy sorprendente. Luego hay las sorpresas que se llevan cuando se conocen cara a cara. Así que filtros no.
Tú ves a tu amiga y dices, ¿pero esta quién es?
Exactamente. Pero
si
es
no
que,
la reconozco.
¿Qué le vamos a hacer? Si es que vivimos en la era del postureo, nos guste o no.
Hola, gente, gente. Es que veo una cámara y salgo corriendo. Es que soy antifiltro, no me pinto, pero claro, a mí me mandan fotos las demás y no veo una persona mayor de 40 tacos. Ya pueden tener 60, 70, que nada, parecen todas las chicas terga a los 40 años.
Eso.
Y claro, yo no quiero pasar a la posteridad como la única persona vieja del mundo en esta época. Así que de verdad, hasta mi hija me dice, mami, no tengo una foto tuya de ahora. Y digo, hija, déjalo.
Déjalo.
No puedo, de verdad que no puedo hacerme una foto porque ni uso filtros. Veo a mi madre en las fotos y es que no la reconozco y es mi madre. Por Dios. Besito, gente, gente.
Así estamos. Pues sí. Sí.
Foto de tres chiquillos que son como tres sombras recortadas frente a un cielo luminoso, un cielo claro a pesar de todo. Pese a todo, amanece el mundo y medramos. Los chiquillos están a contraluz y por eso parecen fantasmas bajitos. Los tres chiquillos miran la lluvia de provisiones que cae colgando de seis paracaídas. Seis paracaídas descienden ordenadamente, emparejados, con su carga bien empaquetada. Leves sombrillas de lona, leves paracaídas como plumas de un pájaro grande y lento. Uno de los chiquillos abre los brazos para saludar, para celebrar las raciones de hamburguesas, de batidos, seguro que también hay chocolatinas. Los otros dos chiquillos, más tranquilos, solo miran sin prisa para saber dónde caerán los regalos. Los tres chiquillos no saben a quién deben agradecerlo. Se han acostumbrado a contarse historias por la noche para intentar dormir sin haber cenado. Ya es costumbre la compañía de un cansancio tirano. Ya es costumbre arrastrar las mañanas. Ya es costumbre la fatiga de las tardes, el andar con los nervios flojos y el dejarse pelos en el peine que no usan. Ya son costumbre los mareos y el verse los bracitos delgados y la piel blanca. Aunque la palabra costumbre, seguramente no sea la más precisa, porque el hambre no puede ser un hábito, porque el hambre es un padecimiento, porque no te puedes resignar a tener hambre, no te puedes entregar a una carestía, siempre esperas un pedazo de pan. Siempre te viene una y otra vez el pensamiento de lo que te falta, la idea de buscarlo aquí o allí. Los tres chiquillos no corren por falta de fuerzas, no. No se han olvidado de esperar. Eso no se olvida.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez se ha dignado comparecer esta tarde en el Senado. No lo hacía desde mayo de 2023 y se ve obligado a hacerlo ahora, apremiado por la trama de corrupción de las mascarillas en pandemia, de la que cada día conocemos una nueva ramificación. En este contexto es difícil no sospechar que haya lanzado a la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos supuestos delitos de fraude tributario y uno de falsedad en documento mercantil. Son casos que no afectan al desempeño de Ayuso como presidenta ni a su gobierno. El recorrido judicial del caso será el que consideren los jueces. Habrá que verlo y exigir, como en cualquier otra ocasión, máximo rigor e imparcialidad. Lo que en cambio ya se ha visto es hasta qué punto está Sánchez dispuesto a poner en marcha el ventilador para intentar una maniobra de distracción. Estos casos, probados o supuestos, que se refieren a la actividad de empresas privadas, no pueden confundirse con otros como la trama de las mascarillas, que afectan a diferentes administraciones públicas y de los que se deducen evidentes responsabilidades políticas que Sánchez se niega a asumir. Aquella pregunta, nada retórica, sobre ¿de quién si no depende la Fiscalía?, explica toda una concepción de las instituciones del Estado y muchas maniobras del actual gobierno, como también explica la creciente desafección de buena parte de la sociedad española.